La poesía es la revelación de la inocencia que alienta en cada hombre, en cada mujer, y que todos podemos recobrar apenas el amor que ilumina nuestros ojos nos devuelve el asombro y la fertilidad. Su testimonio es la revelación de una experiencia en la que participan todos los hombres, oculta por la rutina y la diaria amargura. Los poetas han sido los primeros que han revelado que la eternidad y lo absoluto no están más allá de nuestros sentidos, sino en ellos mismos. Octavio Paz. Ahora, por UNDAB Medios, te invitamos a escuchar, en la conversación con Javier Arenas Bella, el ciclo Grandes Autores, un momento para conocer la vida, memorias, diarios y el porqué de la existencia de los poetas, sus orígenes, en definitiva, su legado.
Hoy, Victoria Ocampo, periodista y escritora. La vida de una mujer que gastó toda su fortuna en la cultura de su país, la Argentina.
Yo no me siento extranjera en París, ni en Roma, ni en Londres, ni en Madrid, ni en Nueva York. Y sin embargo soy un bien de esta tierra. A esta tierra traigo esas tierras, y a esas tierras llevo la mía.
Siempre flores que cortaba ella, no se le ocurría comprarse una flor artificial, suponete. Se cortaba jazmines, cortaba rositas chiquitas y se hacía un ramito y se lo ponía siempre con una cosa de ella de brillantes que tenía paquetísima.
A lo largo de su obra literaria, Victoria Ocampo priorizó la dimensión biográfica sobre la estética de la narración. Sin embargo, muchos autores coinciden en que no adopta formalmente ninguno de los dos métodos. La relación entre el escritor, la literatura y la vida es el tópico fundamental de sus libros, basados en la experiencia y la subjetividad, sobre todo al hacer referencia a sus viajes. Los tonos de sus testimonios y autobiografía comienzan habitualmente con una descripción de la época, continúan con la biografía del escritor para luego terminar en comentarios con respecto a su obra.
Yo la conocí mucho a Victoria y la adoraba. Iba a la casa a comer con ella. Era tan graciosa. Tenía un coté cholulo. Le gustaban las telenovelas como locos. Y se enamoraba de los galanes como vos y como yo y vos.
Ella tuvo las tres condiciones indispensables que requiere la raíz griega de la palabra aristocracia, que es un sentido ético de la vida, un sentido estético de la vida y un sentido heroico. ¿Y qué es el sentido heroico? Es dar todo sin pedir nada a cambio.
Usted está escuchando Grandes Autores en la conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.
Victoria Ocampo, a diferencia de sus contemporáneos, le otorgó particular importancia al destino por sobre el carácter humano. De acuerdo a su ideología filosófica, la idea de destino connota fatalidad en el sentido del cumplimiento de una ley inexorable que rige el curso de la vida. Y en relación a eso decía: cada ser lleva dentro de sí la misma escena, el mismo drama, desde que nace a la conciencia y por todo el resto de su vida. Y representa su escena, su drama, cualesquiera que sean los acontecimientos o los personajes que le salgan al paso hasta dar su acontecimiento, su personaje.
Victoria Ocampo nació el 7 de abril de 1890. Primera hija del matrimonio Manuel Ocampo y Ramona Aguirre. La familia, de neto corte aristocrático, poseía fuertes y poderosos antepasados desde la época de la conquista española en la región, y fue educada en esa tradición.
Ella consideraba la historia de la Argentina como una historia de familia, prácticamente. Sarmiento venía a su casa para ver a su abuelo.
La familia de Ocampo se componía de 6 hermanas, de las cuales la mayor era Victoria. Después venía Angélica, después venía Pancha, después venía Rosa, que era mi madre. Después venía Clara, que se murió muy chiquita, de 12 años. Y después venía Silvina. Todas mujeres, todas muy lindas y, en fin, muy felices cuando eran chicas, parece.
Y ella va a tener una educación europea. Ella incluso muchas veces se va a quejar de que a ella le resulta más fácil la escritura, ya sea en francés o en inglés, incluso pensar en un idioma extranjero que quizás en el propio español. Esto también me parece que, más allá de los prejuicios que uno pueda tener, me parece que esto también marca una forma distinta de pensar.
Victoria vivió una infancia consentidísima, tanto es así que el servicio que había en la casa la llamaba la infanta, porque claro, tenía, y además era una chica muy vivaz, muy linda, muy bien vestida, lógicamente. Cada una de las niñas Ocampo, que fueron 6, tenía su propia niñera, así que vivió una niñez espléndida y le dieron todo lo que le podían dar.
No fue al colegio nunca, es decir, no tuvo esa iniciación que tenemos nosotros todos a la vida de integración con otros, ¿no? Con otros que no pertenecen al propio clan, ¿no?
Acá hay varias fotos. Esta es muy joven, poco más de 15 años, parece una persona mayor por la ropa. Está en la terraza del Hotel Majestic en París. Esta está en el interior del país, en una estancia, acá en Mar del Plata, en la costanera, acá en San Isidro, en la quinta de San Isidro.
Los libros, moneda corriente en la casa de la familia Ocampo, atrajeron a Victoria de inmediato. Pero el modo de vida a fines del siglo XIX en el país tenía asignado un papel específico para la mujer. Y ese rol no alentaba demasiado el desarrollo intelectual.
Había oído al padre que decía: qué lástima que Victorita, con las condiciones que tiene, no haya sido varón. Eso la ofendía mucho. La madre le encontró debajo de la almohada la balada de la cárcel de Reading, de Oscar Wilde, que es muy triste, que va contando las penas de un condenado a muerte y las penas que sufren los otros presos, pensando que los van a matar tal día. Y se lo sacó, se lo confiscó. Ella lo tenía debajo de la almohada y se lo confiscó. Entonces Victoria, en represalia, dijo que se iba a tirar por la ventana, y la madre dijo que hiciera lo que quisiera, pero no se tiró. Pero en cambio tiró docenas y docenas de pares de medias de ella y de sus hermanas que habían comprado para traerlas a Buenos Aires, ¿no?
Para escuchar a nuestros invitados, hacer sugerencias o dejarnos tu opinión, estamos en Facebook como La Conversación con Javier Arenas Bella. Nos das un me gusta y podés recorrer cada segmento del programa. Durante la emisión en vivo, llamanos al 4229-2451. 011, discando desde el interior del país.
Victoria se casó muy joven, a los 22 años, con el abogado Luis Bernardo Mónaco Estrada, también de familia aristocrática.
El marido se llevó pésimo toda la vida, así que era un tipo que la quiso dominar y tía Victoria la metías en un zapato así nomás.
Cuando ya vuelve del viaje de bodas, vuelve totalmente desencantada de su marido, porque se da cuenta que cambió la esclavitud de su casa. En la época de Victoria, una chica no podía salir sola a la calle. Y en ese viaje de bodas, ella sufre una gran desilusión con el marido, porque se da cuenta que es cambiar una esclavitud por otra.
La desilusión de ese matrimonio fue tan extrema que en la autobiografía que Victoria Ocampo escribiría tiempo después, no aparecerían registros de fotografías junto a él.
Era muy graciosa, muy graciosa. Un día me dijo de un galán, mira, ese galán a mí me encanta. ¿No? Él no besa bien, no agarra bien a las chicas. Digo, Victoria, soy Victoria Ocampo, ¿qué estás diciendo? Y te cuento lo que me parece.
Fue apasionada, amó mucho, se equivocó o no se equivocó, no sabemos si sí o si no. Tuvo una gran pasión y después tuvo romances menos sensibles.
Entre esos romances resonaron varios intelectuales de la época.
Adriana Rochelle le impactó a Victoria la presencia de este hombre, sus conocimientos, y Victoria lo admiró profundamente, pero la relación no pudo ir más adelante porque él tenía unas ideas muy... Él apoyaba a los nazis. Y Victoria no podía seguir con ese hombre.
Su obra autobiográfica revela rezagos de una vida asignada por las exigencias sociales para con las mujeres y nunca fue apreciada por la crítica académica ni por los escritores de izquierda. Héctor Bianciotti, admirador de la escritora, señaló que era una periodista extraordinaria, pero no se puede decir que supiera escribir.
Pero hoy día ser partidario de la violencia es ser partidario de la bomba atómica. Y ser partidario de la violencia no es solo ser partidario de quienes combatieron a Hitler, es ser partidario de Hitler, puesto que a violencia nadie lo ganó en esta época.
Yo creo que Ortega y Gasset, no sé si será una indiscreción, me parece que estaba como enamorado de ella, Ortega. Ortega era una persona inteligentísima y ella le tenía gran admiración. Y él también a ella se ve. Y venía mucho acá a Buenos Aires.
Sin embargo, otro hombre, menos conocido en el ámbito intelectual, sería el verdadero amor de Victoria Ocampo.
Julián Martínez, que además, por las fotos que yo he visto, era uno de los hombres más lindos que tuvo la Argentina.
Iba al Colón, muy bien vestida, muy paqueta siempre ella. Y Julián estaba en un palco de enfrente, suponete. Y que tía Victoria, como era así que no le importaba nada, que la miren o que no la miren, parece que se ponía los anteojos de larga vista y no le sacaba los ojos de encima al palco donde estaba Julián.
Soy una escritora que se leerá de aquí a 50 años para saber qué pasaba en el corazón de los argentinos de mi época.
Si hubiera que fijar una fecha para señalar el comienzo de Victoria Ocampo en el terreno literario, se podría mencionar 1920, cuando aparece en el diario La Nación su primer artículo. Trataba sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri y lo tituló Babel.
Había estudiado también la Divina Comedia, de ahí que sabía también italiano, y decide escribir sobre el canto 15 del Purgatorio y lo llama Babel y lo publica en el diario La Nación. Ella ya tenía en ese momento 30 años, lo publica en 1920 y ella cuenta que fue un día, y lo cuenta en la autobiografía, que fue un día de sol y nubarrones encontrados, porque los padres estaban muy disgustados porque había publicado un artículo en el diario La Nación. Una señora podía escribir, pero tenía que usar un seudónimo de hombre.
Ella era una mujer muy libre y muy independiente en su vida propia. Yo admiro mucho a Victoria Ocampo como escritora y como mujer que vivió como ella quiso y desarrolló su personalidad y su intelecto y dejó una obra muy, muy importante, muy interesante. Todo lo que rodea a Victoria es como novelesco, hasta esas seis hermanas mujeres, ¿no? Y ella escribía por pasión de escribir. Ella no le importaba vender los libros, no lo necesitaba. Necesitaba escribir. Era respirar para Victoria. Y yo creo que ella tiene que haber tenido una cosa medio amarga de no haber sido reconocida en su momento.
Siempre dicen Silvina es la genial, la poeta, la artista, y Victoria es periodista. Es macana, porque yo he leído ahora las memorias de ella y escribe, pero excelentemente bien, escribe ella y transmite muchísimo. No es solamente una periodista, porque cuando está hablando de sí misma no es periodismo. Y habla muy bien de su vida, de su niñez, de su familia, de sus hermanas. Yo encuentro que escribe admirablemente bien.
Sus primeros libros fueron De Francesca a Beatrice, publicado en 1924 con prólogo de Ortega y Gasset, y en 1926 La Laguna de los Nenúfares.
Los libros de Victoria ahora los están leyendo, porque en aquella época era que esa mujer tan joven y tan linda, con tantos apellidos y con tanta plata, que además escriba, pero ahora que está muerta, se juzga sin todos esos preconceptos que son tan peligrosos. Es una escritora estupenda, una crítica literaria, una persona de una cultura, sobre todo francesa, pero universal.
Cualquier tema le sugería algo. Por ejemplo, si iba a Inglaterra, bueno, a lo mejor un cambio de guardia en el Palacio Buckingham le sugería algo.
Victoria sí hacía lo que quería. Era tímida al mismo tiempo, ¿eh? Era tímida y parecía que se llevaba el mundo por delante. Y no se lo llevaba tan por delante, pero hacía así lo que quería. Hacía lo que quería y con una especie de tozudez hispano-criolla, ¿no?
Ella era un personaje, Victoria. Una cosa muy, muy particular, muy perdonando los deslices amorosos, pero no de Victoria. Desde que entrabas a la Victoria no podías sacar ni siquiera un pucho ni pedir una gota de alcohol. Tomabas limonada y si tenías ganas de fumar te ibas al cuarto de baño.
Tenía pautas éticas muy profundas y muy muy, muy hondas que se reflejan en su vida y en su obra. No transigía, no transigía. Y era nobilísima en su sentir. Era hermana mayor y había sido como preferida y cuidada y obedecida, ¿no?
Ella pertenecía indudablemente a esa clase social imbatible que hay en la Argentina, que es una casi de un país monárquico, ¿no? Ciertos apellidos que abren puertas, porque son, ¡bum!, suenan como una campana. Y Victoria pertenecía a eso. Ahora, que en ese mundo aparezca una escritora, esa vocación de literatura, es raro.
En 1930, Victoria Ocampo comenzó a idear una revista que más tarde reflejó las principales corrientes intelectuales europeas y que sirvió como vidriera al mundo de lo que realizaban los escritores argentinos más cercanos a ella. La revista salió en enero de 1931 y se llamó Sur.
Le impulsaron a fundar esa revista el norteamericano Waldo Frank y el argentino Eduardo Mallea, y desde España la presionó bastante Ortega y Gasset, que fue el que le dio nombre a la revista. Póngale Sur, le dijo a Victoria, porque está en el sur realmente. Y bueno, de la revista que se fundó del 30 al 31, duró 40 años. Y para solventar la revista, Victoria fundó en el 33 la editorial Sur, que se estrenó con El cancionero gitano de García Lorca. Ese fue el primer libro que sacaron. Después, Victoria estableció como un puente de doble mano, porque ella trajo a todo, salía, por ejemplo, suponte, un libro de Malraux en París, o salía, los libros de Virginia Woolf, pero a los 2-3 meses de salir en la edición original en su país, se editaban en la revista Sur.
Usted está escuchando La Conversación con Javier Arenas Bella.
No había ideología en la revista. La prueba está la variedad de firmas que aparecen en el sur.
Victoria publicó blancos, negros, amarillos, colorados, y además publicó a gente de la extrema izquierda, a gente de centro y a gente de la extrema derecha. Para ella no hubo nunca, ella fue una mujer apolítica.
En 1933, Victoria Ocampo selló una de las grandes duplas creativas que dio la literatura argentina al presentarle al joven Adolfo Bioy Casares a Jorge Luis Borges. Años más tarde, Bioy Casares se casó con la hermana menor de Victoria, Silvina Ocampo. Borges, Bioy y Silvina participaron activamente en Sur.
Que ahora es propiedad del Fondo Nacional de las Artes, la hizo construir Victoria alrededor de los años 28-29, la inauguró en el 30, y fue construida por el arquitecto Bustillo, que se basó en las bases de Le Corbusier, que era todo muy moderno. La escalera que está casi en la entrada, ahí había en el primer descanso sobre la pared un gran espejo, y en el espejo se leía la palabra sur y estaba el mapa de América, y ahí se tomó la foto en el verano del 30 al 31, la foto de la inauguración de la revista Sur.
Una tarde estaba yo ahí en la redacción de Sur, en la casa, en la vieja casa de Viamonte y San Martín. Había ido a verlo a Pepe seguramente para entregarle algo de lo que había escrito, comentado, y de pronto se abrió la puerta y apareció el temblor de tierra, ¿no? Y fue apenas una presentación y un saludo y se fue inmediatamente.
El gran placer de Victoria Ocampo era escribir. Contaba todo lo que veía como una cronista implacable de su época.
Una prueba de ello fueron sus libros Domingos en Hyde Park de 1936 y San Isidro de 1941.
Ella fue más que todo una cronista de su tiempo. En los testimonios va contando todo lo que pasa, todo lo que ve. Incluso hace una narración estupenda del juicio de Nuremberg, donde ella fue la única mujer invitada. Es decir, que Victoria tenía un gran... Se la conocía mucho en el mundo a Victoria, y se la conocía como una mecenas, como lo que era.
No había creación intelectual del tipo de poético o novelístico. Ella era una cronista, y así son los 10 libros de los testimonios, son cosas que ella vio, cosas que pensó.
En el viaje que hizo ella en el año 46, después de la guerra, de apenas terminada la guerra, conoció a Graham Greene y se propuso invitarlo a que viniese a Buenos Aires.
Cuando vino Graham Greene, ella lo trató como lo trataba a Borges, que lo trataba como si fuera un hermano menor. Los agarraba así, los sacudía, les decía no sea bruto, les hablaba así a ellos, les hablaba de una forma que uno no se imaginaría, porque en esa época tampoco no se usaba, y decía malas palabras además. Y les decía no sea animal usted, o váyase a la M, qué sé yo, cualquier cosa les decía. Y a Graham Greene lo trató muy, muy confianzudamente, yo lo veía eso, y él estaba chocho, encantado.
No era esas mujeres sabias y cultas, sin pintura y como peleadoras por las grandes verdades del mundo. Tenía eso y además era una señora de alta sociedad que le gustaba un chiste verde, que le gustaba saber con quién anda, el último galán de la televisión. Esa combinación no se da mucho.
Viajera incansable, amiga de los más prestigiosos artistas e intelectuales europeos. Mecenas de la literatura argentina, pero irremediablemente atada a su condición de aristócrata, Victoria se fue convirtiendo en sinónimo de una cultura que no se emparentaba con los tiempos que a mediados de los 40 comenzó a vivir el país.
Usted está escuchando Grandes Autores en la Conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.
Ella va a tener una confrontación muy importante con todos los nazismos y fascismos que en esos momentos en Europa están teniendo un apogeo, aquellos que llegan al poder, como puede ser Mussolini o como puede ser la persona a la que ella conoce, porque Mussolini fue un fascista, entre otras cosas, muy culto, y que conocía a muchísimos intelectuales y con el cual Victoria tiene este conocimiento. No es el caso, por ejemplo, de Hitler, que siempre tuvo como un pensamiento mucho más tosco.
Fundó la Unión Argentina de Mujeres, donde había algunas mujeres que eran de izquierda, que eran completamente de izquierda. Sin embargo, ella, bueno, con esas mujeres hicieron esa defensa de la ley de derechos civiles, porque ella, a pesar de que, como te digo, era muy independiente su manera de vivir, ella también había sufrido en carne propia la falta de derechos, como sufrían todas las mujeres.
El país entero vive su jornada de júbilo supremo. Corrientes interminables de ciudadanos llegan desde todos los puntos de la patria para vivir de cerca la histórica fecha de la transmisión del mando presidencial, el 4 de junio de 1946. La esposa del presidente, doña María Eva Duarte, que comparte hoy las horas del triunfo, como convivió ayer las jornadas inciertas y difíciles.
Cuando ella está acá y tiene que ver o pensar la experiencia de los dos primeros gobiernos peronistas, ella tiene una confusión, que es asociar esta experiencia del peronismo con los fascismos.
Esta confusión, o esa particular interpretación del peronismo, se vio reflejada años más tarde en una obra teatral que la tomó como personaje protagónico. A ella y a otra mujer que marcó el rumbo de los acontecimientos en el país, Eva Perón. En sus nombres se reflejaban dos modos de interpretar la Argentina, Eva y Victoria.
Yo hacía de Victoria Ocampo, había una frase que yo decía, que como que me dolía decirla. cuando yo le decía a Eva, yo soy una argentina que sobrevive apenas en este prostíbulo mal aireado en el que han convertido ustedes al país.
Cuando tempranamente o a mediados de la década del 40, por ejemplo, Perón anuncia que él va a hacer lo posible y lo imposible para que las mujeres adquieran el derecho político, ¿no es cierto?, del voto, en ese sentido, por ejemplo, un error político, diríamos hoy, de parte de Victoria fue oponerse. Fue oponerse porque ella priorizó no el fin, priorizó la metodología.
Había momentos en que una vez pasó lo que nunca pasa, que alguien de la platea gritó una palabra, que era lo que todos queríamos que alguien dijera. Cuando Eva le dice a Victoria, están tomando el té, porque toman el té juntas, ahí tiene mucho humor. Ella le dice, ayúdeme señora, yo estoy acá, soy la mujer del presidente, y no sé cómo manejarme en sociedad, no sé a quién llamar por teléfono, no conozco a nadie. Si usted me ayuda, usted no se da cuenta que las dos juntas podemos salvar este país. Y le dice, ayúdeme. Y un día, de la platea, una voz de mujer gritó, ayúdela. Y mucha gente creyó que era una actriz, que era parte de la obra. Y era el clamor del mundo entero, que dicen, bueno, dense la mano, déjense de romper los cocos, y están peleándose.
En este sentido, la confrontación que van a tener Victoria y Eva va a ser una confrontación interesante. Yo siempre digo, una tenía lo que la otra anheló.
Y quiso ser actriz de veras. Es uno de los mejores chistes de la obra. Cuando están peleando Eva y Victoria en la obra que vamos a hacer ahora, ella la mira y le dice, Victoria, ¿sabes una cosa? Le dice. Yo cuando era chica quería ser actriz. Así que usted y yo pudimos haber sido colegas. Y Eva la mira y le dice, hubiéramos tenido problemas de cartel, que es un bocadillo de lujo, ¿no?
Ella siempre mantuvo sus posiciones y sobre todo en un régimen como era el régimen peronista, que había hecho huir a más de un varón, ¿no es cierto? Y sin embargo ella le marcaba en la casa y estaba, pasaban cosas y se quedaba.
Su notorio enfrentamiento con el gobierno de Juan Perón motivó que el 8 de mayo de 1953 Victoria Ocampo fuera detenida bajo el falso cargo de atentar contra el presidente.
Mientras Perón está dando un discurso, va a tener dos bombas. En ese sentido, Perón empieza a echarle la culpa a los comunistas y empieza a asociar la figura de los intelectuales disidentes con los comunistas. Digamos, cualquiera de nosotros sabe que si había alguien lejos del comunismo, ese alguien podía ser Victoria Ocampo. Por su clase, por su formación, era una liberal. Pero bueno, en esto de palo y a la bolsa que a veces hacía el peronismo y que también hacía una bolsa de gatos con el antiperonismo, aparece como toda la idea de una Victoria comunista.
Se la acusó de estar en una concentración que hubo en Plaza Mayo y donde murieron, no sé, tres o cuatro obreros, los mataron, pero Victoria estaba en Mar del Plata. Y se la acusó de ser el cerebro de esa organización.
Ahí va a ser llevada a la ciudad de Buenos Aires, la traen, y ahí va a ser, la tienen como detenida en el departamento de policía, le empiezan a hacer preguntas sobre si había puesto la bomba, sobre su participación, si había dado dinero, si había dado, a lo cual ella responde por supuesto que no, sin dormir, no la dejan dormir. Después, bueno, por supuesto que le van a comunicar a su familia que ya está en Buenos Aires y simplemente le van a permitir que le acerquen comida. Ese va a ser todo el privilegio. Y después va a ser trasladada a una de las pocas cárceles de mujeres que había en esos momentos, que es en San Telmo, que es en la cárcel de Buen Pastor.
Y el Buen Pastor ya estuvo más o menos un mes escasito. Será un mes, 28 días, 20, alguna cosa así. Y le pidieron desde Lieva Hartnell, Nehru y Gabriela Mistral, que era premio Nobel, y gente muy importante de todo el mundo, le pidió a la libertad de de Victoria Ocampo, la pidió al gobierno peronista.
Ella no describe esos 26 días como lo peor que le pasó en la vida. Ella, por supuesto, que reconoce el oprobio que para ella significó, ¿no es cierto?, la cárcel, que la sacaran, pero también de alguna manera el despojo, ella lo toma como un verdadero aprendizaje.
Fue muy importante para ella la cárcel, muy importante porque ella dice, por fin tocó fondo. Yo, que privilegio la verdad por encima de todo, dejé atrás esta cárcel encubierta donde vivía sin barrotes y aquí he tocado la realidad. Y estoy agradecida de haberla tocado y de que se me haya presentado esta oportunidad para conocer un ámbito que ella no conocía.
Soy de una esquina de Florida y Viamonte, de otra, de San Martín y Viamonte, donde nací, de las barrancas de San Isidro, de una quinta en Mar del Plata, cuando las calles eran de tierra y no de asfalto. Pero soy de París y de Londres y de Roma y Madrid y de Nueva York y hasta de Calcuta, que no conozco. Soy del mundo entero sin dejar migajas.
Usted está escuchando Grandes Autores en la conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.
En el transcurso del programa de hoy, escuchamos los testimonios de las siguientes personas. María Esther Vázquez, autora de Villa Ocampo, El Mundo como Destino. La actriz China Zorrilla, protagonista de Eva y Victoria. Y Rosa Bengolea Ocampo, sobrina. Además, las historiadoras Fernanda Gil Lozano y Lili Sosa de Newton. Horacio Armani, poeta y escritor. Eugenio Guasta, crítico literario de la revista Sur y sacerdote. La fotógrafa Sara Facio. Y agradecemos muy especialmente el aporte del Observatorio UNESCO Villa Ocampo por la información de primera mano que pudimos compartir con todos ustedes. Una aproximación a la vida de Victoria Ocampo, una mujer de otro tiempo. Hasta aquí llegamos.
Grandes Autores en la conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.